Les damos una bienvenida, ya lo hemos hecho, y gracias por estar con nosotros desde sus hogares. También gracias a quienes están aquí en este hermoso templo en la ciudad de Chicago. Estamos por empezar una nueva presentación, pero esta vez va a ser un poquito diferente porque, como ven, estoy en una posición un poquito diferente, sentado frente a ustedes, porque están conmigo tres pastores que se nos unirán en el programa de esta hora para compartir un panel, una pequeña mesa redonda sin mesa, pero vamos a conversar un poco acerca del tema que mi amigo y hermano, el pastor John Dinsey, ya les presentó, y es los falsos profetas y los falsos cristos. Muchas gracias, pastores, por estar con nosotros. Les agradecemos. Y voy a presentarlos a ellos para que ustedes los conozcan. A mi extrema derecha está el pastor Daniel Scarone. El pastor Scarone es él trabaja como encargado del departamento ministerial, específicamente trabajando con el Ministerio Hispano de la Conferencia de Michigan. Gracias por estar con nosotros. Y estamos, pues, contentos porque estamos seguros que su aporte va a ser muy importante en esta hora. Está también con nosotros el pastor Luis Eguiluz. El pastor Eguiluz es el pastor de la Iglesia Adventista de Chicago. El templo que nos cobija es liderado por el pastor Eguiluz. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Y aquí, muy cerca mío, está el pastor Rubén García, que nos acompaña desde Guatemala. Gracias, pastor, por estar con nosotros. El pastor García se desempeña como evangelista, ha trabajado toda una vida en el servicio de la predicación del evangelio y todavía sigue haciéndolo y está en este momento acompañándonos para compartir este tema tan importante. Y hablar acerca de lo que es falsos profetas y falsos cristos es un tema que podría tenernos aquí por horas. De hecho, este no es un tema nuevo, porque yo entiendo, pues, que en la Biblia ya en el tiempo de Jeremías Dios anunció de que habían falsos profetas dentro del pueblo. En Jesucristo dice que la segunda venida de Cristo, los eventos finales van a ser anticipados por la presencia de falsos profetas y falsos cristos. Es decir, la falsedad tendrá un papel, jugará un papel tremendamente importante en lo que va a ser, lo que va a enmarcar los últimos días de la existencia de este mundo como lo conocemos. Pero aquí no estamos para que ustedes me escuchen a mí, sino que queremos escuchar la voz experta de los pastores. Podríamos hablar acerca de lo que, probablemente empezar por lo que es un profeta. ¿Cómo podríamos describir el desempeño de un profeta? ¿Quién gustaría empezar a responder esta pregunta?
Un profeta es un hombre llamado por Dios para recibir una revelación y poder comunicarla al pueblo. Así que el profeta, al ser llamado por Dios, es capacitado divinamente por medio de la inspiración para recibir la revelación. Así que el profeta es llamado para ver, recibir y compartir esas buenas nuevas, esa revelación dada por Dios para el pueblo, y de esa manera conducirlo y prepararlo para los momentos difíciles o para los acontecimientos finales en este caso.
Muy bien, pastor.
No, yo pienso que de acuerdo a la necesidad de ese momento, uno puede leer Jeremías, Isaías, y cómo describen ellos, cómo fueron llamados. Y algunos de ellos a veces no quisieron, por el compromiso que implica eso.
Correcto.
Y entonces, cuando hablamos de falsos profetas, a medida que avancemos, veremos que algunos se asignan o lo nombra la iglesia, pero es un trabajo directo de Dios.
Correcto. Pastor Scarone.
Quizás, desde el punto de vista didáctico, para aclarar a nuestra audiencia en relación con el profeta, es uno de los términos en los que se divide el Antiguo Testamento desde la perspectiva del pueblo judío. Cuando nosotros entramos en alguna librería contemporánea cualquiera, vamos a encontrar una sección destinada a documentos religiosos, y ahí nos podemos encontrar con el Tanakh, le llaman los judíos, y vamos a encontrar solamente un libro con tres letras en el lomo, una T, una N y una K. La T significa la Torá o ley, la N significa Nabi'im, el plural de profeta, y la K son los escritos generales o los Ketubim. Esa era la manera en la cual el pueblo judío distinguía a las secciones de lo que hoy llamamos o damos en llamar el Antiguo Testamento. Y obviamente ese sector era el que compilaba los escritos de los profetas, que estaban divididos en dos sectores: el sector de los profetas mayores y el sector de los profetas menores. No es que algunos de ellos fueran más altos que los otros, o que los otros fueran más bajitos y más numerosos.
O de mayor edad.
No, nada de eso. Básicamente, la distinción estaba por el volumen de lo escrito. Es decir, en este caso, Isaías, Jeremías, Ezequiel tomaron la mayor parte, y el resto, hasta Malaquías, comenzando desde Oseas, digamos, vamos a encontrar los sectores que son de menor cuantía en materia de documento escrito, aunque no necesariamente de importancia profética. Y básicamente la voz profeta significa la persona que, además de predicar e instruir, ha tenido por, digamos, revelación directa del Señor, la capacidad de generar un anuncio profético de cosas que habrían de ocurrir y que aún no se encuentran en el presente en el que se produce la emisión, podemos decir así, profética.
Sí, yo quisiera añadir algo. Cuando uno ve la iglesia del Antiguo Testamento, o sea, Israel, ¿no?, me deja asombrado que comienza con un profeta. Y cuando uno ve el final en Deuteronomio de Moisés, describe, nunca se levantó otro que haya hablado con Dios cara a cara. Y cuando termina esta iglesia, termina con un profeta. Allá está detrás con Malaquías. Y cuando inicia la iglesia que Cristo fundó, comienza con profeta. Juan, del cual se dice, de mujer no ha nacido otro. Y escúcheme, y terminará esta iglesia con un profeta.
Muy bien.
Y sabemos quién es.
Yo quería mencionar también que a través de toda la historia, el representante de Dios ha sido el profeta, así como el sacerdote era el representante del pueblo ante Dios. Y Dios siempre ha tenido un profeta para llamar la atención, para amonestar, para indicar el camino, para mostrar hacia dónde uno debe dirigirse. Porque el pueblo sin profecías se enfrena, se coge rumbo equivocado. Así que el profeta cumple un papel fundamental dentro del plan de salvación. Y mientras más nos acercamos al tiempo del fin, mientras más nos acercamos a la segunda venida de Cristo, ese es uno de los puntos en donde el enemigo, Satanás, va a buscar que distraer la atención de aquellos que han de ser llamados para la salvación por medio de una serie de falsos profetas.
Muy bien, estamos analizando y poniendo el fundamento de esta conversación en describir qué es un profeta. Estamos ya teniendo una buena idea de lo que es un profeta. Luego vamos a movernos en unos momentos más hacia lo que también la Biblia describe o señala, que vendrán no solo profetas que son falsos. Vamos a hablar de la falsedad de un profeta. Sí, Pastor Scaroni.
Licenciado Jaque, este punto que señaló el Pastor Eguiluz me mueve quizás a señalar un aspecto interesante que es a veces un aspecto que no aparece desde el punto de vista sistemático, pero es la estructura social dentro del pueblo de Israel, especialmente en el Antiguo Testamento, nosotros podemos encontrar prácticamente tres instituciones que trabajaban armónicamente. Una, si bien no era la voluntad del Señor que tuvieran rey, pero la casa real se establece. Encontramos el aspecto sacerdotal en relación con el templo, que nucleaba la parte central de la vida del pueblo de Israel. Y el profeta, que a veces algunos lo visualizan sociológicamente como un vocero de la periferia social, pero anunciando el mensaje del Señor desde ese ángulo, con mensajes de mucha importancia. Y vamos a encontrar de todo tipo de profeta. Vamos a encontrar algunos que van a estar hablando desde la misma casa real, como el caso de Isaías, un hombre que sus escritos, por el hecho de él tener un flujo lingüístico simétrico, prácticamente poético, si es que lo podemos decir de alguna manera, y por esa razón, en algunas de las versiones de las Sagradas Escrituras, entre ellas la Biblia de Jerusalén, vamos a encontrar que el texto a la derecha no está justificado, no está en recto, sino que está más bien salteado, porque en la lengua original tiene una determinada métrica y nos habla de la ilustración que tiene el profeta. Y vamos a encontrar profetas de todo tipo de nivel, algunos con altos estudios y capacidad, y algunos como Amós, que se presenta indicando que era un boyero, conductor de bueyes, es decir, un hombre del campo. Pero de todas maneras nos vamos a encontrar que hay una especie de armonía, de inserción, de temática en todo el conjunto de las revelaciones de todos esos hombres que fueron pilares del pueblo de Israel. De allí el punto de pilares de la profecía, pilares del pueblo de Israel, ergo profetas en el Antiguo Testamento.
Correcto. Y estamos justamente, gracias por traer ese punto, estamos hablando de los pilares de la profecía. Y estamos, ¿por qué estamos hablando de profetas y de profecías y de falsos profetas cuando estamos hablando de la segunda venida de Cristo, una mirada al más allá? Es porque justamente la profecía juega un papel muy importante, preponderante, diría yo, en lo que es esta preparación para la venida de Cristo. En otras palabras, dependemos de alguna manera de los profetas para estar cimentados en la fe que tenemos y que compartimos. Muy bien, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la falsedad de un profeta, entonces. ¿Qué se puede decir en cuanto a la falsedad o lo falso en el mensaje de un profeta? Pastor Eguiluz.
Vivimos en un mundo de pecado, en donde si no tenemos la revelación de Dios, fácilmente podemos ser engañados. Y es lo que el enemigo de las almas, Satanás, trata de hacer, presentando profetas que tienen algo de la palabra mezclado con el error. Y muchas veces la gente no distingue. Si uno no estudia la palabra de Dios, fácilmente puede ser engañado. Muchas veces Dios ha llevado a un profeta a decir un determinado asunto, y como en el caso de Balaam, tratando por otros medios de que diga otra cosa. Pero hay otros profetas que han sido levantados directamente por el enemigo para desviar completamente a aquellos que, buen intencionados, buscan la verdad. Y la misma palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero si nosotros no conocemos la verdad, podemos ser llevados por una serie de falsos profetas hacia los falsos cristos. Y ese es el problema en el cual el mundo de hoy, de Cristo antes que venga, va a ser sometido por muchos de estos falsos profetas que a veces llegan hasta decir que son el anticristo, el mismo que se proclama Cristo, en otro momento se proclama el anticristo, y la gente que ya está engañada le sigue. Y hasta se tatúan el 666 o hacen una serie de cosas que uno se queda impresionado diciendo, ¿pero cómo es posible si la Biblia dice una cosa y ellos están haciendo otra?
Ahora, me llamó la atención que usted al principio dijo algo y que puede ser tal vez lo más difícil en descubrir la falsedad de un falso profeta. Es que tal vez lo que un falso profeta proclama es una verdad a medias. Una verdad que o una falsedad que tiene algo de verdad. Y es ahí donde está la parte más difícil en descubrir la falsedad de un profeta. Sí, Pastor García.
Mire, la Biblia es completa. Y ella misma da la regla a la ley y al testimonio. No hay mucho que darle vuelta. Ella da la norma, la medición, el canon o la vara para medir.
O sea que, en otras palabras, para poder estar cimentados bien en la verdad debemos ir a las Sagradas
Escrituras. Por eso es que hay que conocer la Biblia. Porque ella misma dice, si no hablaren conforme a esto, es que ahí está la regla. No tenemos que inventar otras, a la ley y al testimonio.
Ahora, yo le voy a hacer una pregunta difícil. Es una pregunta que yo creo que muchos traen a cuando ustedes están haciendo el trabajo que ustedes hacen de pastor. ¿Cómo entonces yo puedo responder a alguien que usa la Biblia para traerme lo que esta persona cree es una verdad? ¿Cómo podemos descubrir o contrarrestar algo que es falso, pero que las personas están invocando las Sagradas Escrituras para apoyar esa falsedad?
Yo le diría, cuando Cristo fue tentado, el diablo no inventó mucho, pero dijo medias verdades. El asunto que Jesús no usó su autoridad, sino lo remitió a la Biblia, pero completa. Porque él citó algunos versículos a la mitad. Y eso es lo que sucede otra vez. Lo remite acá. Y no hay problema. Por ejemplo, yo le mencionaba que somos muy privilegiados de tener profeta. Porque así va a terminar esto. Ahí hay instrucción para educación, para salud. Ahí está toda la instrucción. Yo no tengo que ir más allá.
Correcto. O sea, el fundamento de nuestra fe, los pilares de nuestra fe están en las Sagradas Escrituras. Pastor Scaroni.
Yo creo que es importante, en este caso puntualizando los aspectos que señalaba el Pastor García, entender que la verdad y la falsedad juegan un papel dependiendo de los contextos históricos donde se han producido. Y vamos a encontrar, por ejemplo, si nuestra audiencia, teleaudiencia, la audiencia presente busca en Isaías capítulo 30, versículo 10... Dice el texto allí, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Y aquí nos encontramos con que lo que está en demanda no es la verdad, es la mentira. Posiblemente en el periodo de Jeremías, nosotros encontremos que ha habido uno de los problemas históricos más claros, porque es un periodo en el cual el pueblo estaba dividido. Se encontraba el pueblo en un periodo serio, en el sentido de que estaba marchando hacia Babilonia. El corazón del pueblo de Israel estaba dividido. Algunos estaban marchando hacia Babilonia entendiendo que ese era un destino que no lo podían cambiar por el hecho de que ellos se habían extraviado del camino religioso que el Señor los había puesto y habían hecho lo malo delante de los ojos del Señor, y Babilonia era prácticamente el castigo. Pero había algunos que trataban de entender que esto era bueno, y nosotros encontramos que en el libro de Jeremías usted va a encontrar posiblemente, como en ningún otro documento, una lluvia de referencias.
Correcto.
En relación con profetas falsos. Y pongo solamente un caso, el caso de Jeremías 27:14. No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia porque os profetizan, dice él, mentira.
Correcto. Así es, Pastor.
Quería mencionar algo, y lo que el Pastor Scaroni dice Es cierto, es una constante, es un subir y bajar. Ya en el libro de Deuteronomio, capítulo 13, aquí Moisés había anticipado de parte de Dios, y aquí en el versículo 1 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amas a Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Aquí claramente nos dice algunos puntos importantes, como que el pastor mencionó: guardar los mandamientos. Si el profeta envía un mensaje en el cual no está llevando al pueblo a guardar los mandamientos de Dios, es un profeta falso. Si no está presentando a Cristo como el Hijo de Dios, es un profeta falso. Si lo que él dice no se cumple, es un profeta falso. Y aparte, su testimonio. Dice: por sus frutos los conoceréis. El profeta tiene que ser un testimonio viviente de lo que la palabra de Dios dice.
Correcto, sí, pastor.
En el Antiguo Testamento encontramos un caso muy interesante, en el libro, mismo libro de Jeremías, donde se presenta la confrontación de Jeremías con el pueblo y también con un profeta falso. Y lo encontramos, por ejemplo, en Jeremías capítulo 27, versículo 16. Dice lo siguiente: también a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo: así ha dicho Jehová, no oigáis las palabras de vuestros profetas que profetizan diciendo: he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia ahora pronto, porque os profetizan mentira.
Mentira, correcto.
Es decir, este tipo de profeta estaba diciendo: miren, no nos preocupemos demasiado. Uh-huh. Aquellas cosas que se fueron cuando las invasiones de Nabucodonosor van a volver, van a regresar. Y Jeremías les está diciendo: eso es una falsa profecía. Está demostrando el contenido del mensaje, lo que están diciendo y definitivamente cuál es la falsedad. Pero en el capítulo 28, es decir, un capítulo adelante, versículo 15, dice: entonces dijo el profeta Jeremías, y es interesante, lo señala al otro como profeta, Ananías, y le dice al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Es decir, como labor profética, lo desenmascaró por completo y adelante de todo el pueblo.
Y le dijo, además, estás haciéndolos confiar en mentira. Mm-hmm. Qué interesante eso. Ahora hay algo, vamos a ir avanzando un poco porque tenemos que llegar a la cúspide, de la discusión, y además a la conclusión que queremos que sea, que quede el mensaje que debemos traer a nuestros televidentes y también a nuestras visitas aquí. El versículo 24 de Mateo 24 dice: porque se levantarán entonces falsos cristos y falsos profetas. Hasta ahora hemos estado hablando de un profeta, de la falsedad de un profeta, pero de pronto tenemos que en los momentos que antecederán a la venida de Cristo se levantarán falsos cristos. No solo ya estamos hablando de falsos profetas, estamos hablando de falsos cristos. Ahora, si me permiten, y para compartir algunas de las, no estadísticas, pero por lo menos noticias, hemos estado viendo que cada vez más en los últimos años se han, ha habido una super desarrollo o superpoblación de falsos cristos. Tenemos incluso personas que son contemporáneas a nosotros que están diciendo que ellos son cristos. Obviamente los que pasaron ya pasaron incluso a la tumba y ya no son más cristos y han fallecido, y pues su falsedad se ha desenmascarado y no han resucitado, correcto. Pues, ¿qué podemos decir entonces acerca de este género de falsos cristos?
Pastor, yo quisiera recalcar Cuando usted leyó el versículo 24, harán grandes señales.
Y harán grandes señales, pastor, correcto.
Yo quiero decirle que nuestros sentidos no son suficientes para lo que viene. Aun cuando yo lo esté viendo, aun cuando lo esté olfateando, si fuera este otro sentido. Pero si no está de acuerdo a la Biblia, van a venir cosas más allá de lo que mi mente humana puede captar. Yo tengo que tener la confianza en la palabra de Dios. Uh-huh. Igual como algunos la tuvieron el tiempo de por ejemplo, la salida de Egipto, el mar se va a abrir. ¿Cómo? No sé cómo lo va a hacer Dios. Pero este tiempo que viene, yo quisiera decir que el diablo va a producir cosas reales. No estoy hablando de cosas imaginarias, o cosas reales, para que aún los escogidos tengan que temblar.
Se hará grandes señales y prodigios.
Por eso, que va más allá de lo que yo palpe.
Y de mi camisa.
Mire, mucho más allá. Yo tengo que confiar,
correcto,
literalmente en lo que ya está escrito.
Y como usted dice, más allá de mi capacidad de poder
sí,
comprender.
Mi capacidad es corta a la par de la capacidad del diablo.
De tal manera que engañarán, si fuera posible, aún dice, a los escogidos. Pastor Scaroni.
A mí siempre me ha llamado la atención, y si nuestra audiencia aquí y en el canal nos sigue y nos sigue en la lectura de los siguientes textos, vamos a ver esto de una manera bien clara. Uh-huh. Evangelio según San Mateo capítulo 24, es el texto que usted leyó. Uh-huh. Es el momento en el cual Jesús está respondiendo una pregunta que viene del sector de los discípulos, que mirando desde la ladera de la montaña donde el Señor está hablando y mirando la vista de Jerusalén, cuando el Señor les ha dicho que no quedaría ni piedra sobre piedra, ellos asociaron ese evento con el fin del mundo. Y le preguntaron al Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y comienza el Señor Jesús, eso que nosotros conocemos como Evangelio según San Mateo capítulo 24, que es el sermón de las señales de la venida, de los signos de los tiempos. Y es interesante porque allí habla de guerras, rumores de guerra, confrontaciones. En todo momento que estamos en el aire, nos encontramos con que hay confrontaciones y con que hay rumores de guerra. Y podemos prender esta misma noche las noticias y desde Europa, Asia, etcétera, vamos a encontrarnos, África, nos vamos a encontrar con que hay rumores de guerra. Pero es muy curioso, vean ustedes en Mateo capítulo 24, los versículos 11, vean ustedes la reiteración en el versículo 24, uh-huh, y ustedes van a descubrir que tres veces en Mateo 24 habla de falsos cristos y de falsos profetas. Es decir, la señal más pertinaz, más insistente, más clara, más permanente, es la de que la falsedad ha de aparecer. Un detalle más. Busquen en YouTube y busquen en Google, porque últimamente se ha transformado prácticamente en el diccionario nuestro, para poder ubicar algunas cosas, la palabra pseudology en inglés, o no creo que todavía se encuentre aún en español. Lo definen como el arte de mentir.
Pseudología.
Pseudo es falso, logía o logía es palabra, frase, etcétera. Es lo mismo como que le añadiéramos filosofía, filos, ¿no es cierto?, amistad a la sabiduría. En este caso, la logía está en lo de lo falso. Y hoy encontramos que es un arte respetado y la pseudoepigrafía precede al Nuevo Testamento. Y de allí es que nosotros encontramos documentos llamados pseudoepigráficos. Y vale la pena, pastor, que nuestra audiencia sepa que algunos de esos documentos entraron en lo que hoy se conoce por algunos movimientos religiosos como Sagrada Escritura. Por lo tanto, veamos bien cómo está compuesta la Biblia, que a veces se nos plantea. Porque algunos integran a los pseudoepigráficos. Uh-huh. Es decir, el encabezado que tiene es falso. Algunos, para contemporizar y tornarse más ecuménicos, les llaman deuterocanónicos. Pero en el periodo previo a la venida del Señor Jesús, ese tipo de literatura abundó y la pseudoepigrafía también.
Como hoy día muchos le ponen seudónimo, ¿verdad?
Muy bien. El seudónimo, claro, es el nombre falso.
Yo quería mencionar algo. Hoy en día nosotros vemos, no importa el nivel social, si una persona tiene educación o no tiene educación, si tiene dinero o no tiene dinero, igualmente es engañado. Hay muchos que se hacen llamar falsos cristos. En Rusia hay un señor llamado Sergei Torop, que se dice ser Cristo, y mucha gente le sigue. En Gran Bretaña, David Shiler, también. Tenemos en Siberia, Beceria, es conocido como The Teacher. En Filipinas, Apolo Quilebo, ¿no? O Quibelo. Y miles de personas le siguen a este señor en las Filipinas, dan todo su dinero, él tiene su helicóptero privado, su avión privado, tiene una mansión, y se dice llamar el Cristo. Hasta hace poco estaba José Luis de Jesús Miranda, ¿verdad? Quien en el año 2005 dijo que había sido llamado o había llegado como el Mesías, como Cristo. Y tenemos también muchos otros en diferentes partes que van apareciendo, y hay gente que le sigue, gente que es muy crédula y acepta ese mensaje y está dispuesto a dar su vida y a seguirle.
Es verdad, pastor. Hace unos años atrás leí un libro que se llama La magia de creer, es The Magic of Believing, está en inglés, desafortunadamente no se ha traducido, pero ese libro me impactó por el hecho de que enumera las cosas en las cuales una persona puede llegar a creer, y va de lo más lógico a lo más ilógico, de lo más creíble a lo más insólito. Y de pronto la conclusión del libro es que usted puede creer lo que quiera creer. Usted es proclive a aceptar cualquier cosa que le parezca correcta ante sus ojos. En otras palabras, y aquí va una pregunta para cualquiera de ustedes, ¿tenemos nosotros la posibilidad de siempre creer, tenemos la posibilidad de siempre de recibir la verdad, o estamos expuestos siempre a poder llegar a creer lo falso? O sea, ¿cómo me voy a explicar un poquito mejor? Yo estoy buscando la verdad. Alguien mencionó, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo estoy buscando la verdad, yo quiero conocer la verdad, yo quiero saber cuál es la verdad. Y viene el profeta A y me dice, esta es la verdad. Y viene el profeta B, esta es la verdad. Y viene luego un pastor adventista del séptimo día y me abre la Biblia y me dice, esta es la verdad. ¿Tengo yo la posibilidad, hay algo, y aquí vamos a entrar tal vez yendo hacia al clima y a la conclusión de esta conversación, hay algo que a mí me puede ayudar a discernir la verdad?
Yo quisiera comenzar mencionando lo que Jesús mismo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Una persona tiene que ser lo suficientemente sincera para aceptar la verdad que está en la Biblia y tener cuidado de lo que dice la gente. Hay que escudriñar. En el caso, por ejemplo, de Juan el Bautista. Juan el Bautista vino predicando un mensaje y lo aceptaron como un mensaje de Dios, la verdad. Pero luego aparece Jesús y vienen los discípulos de Juan y le dicen, mira lo que está hablando, mira lo que está haciendo. ¿Será un profeta verdadero? Pues vayan y averigüen y me cuentan. Y vinieron, miren, está haciendo esto y está predicando esto. Entonces vayan y síganle. Es necesario que yo mengüe para que él sea levantado. un profeta genuino acepta la verdad y lleva a los demás hacia la verdad. Hay personas que son sinceras y posiblemente escuchen la verdad a medias, pero con su sinceridad buscan. Y el Señor tiene ovejas en diferentes rediles que los va a llamar en su momento. Y tenemos que tener esa capacidad de aceptar aquello que viene de Dios por su palabra.
Sí, pastor.
Pastor, yo creo que de la misma manera que nosotros debemos definir qué es un profeta, también debemos definir qué es verdad. Porque a veces hablamos de la verdad y no indagamos in extremis el contenido de la temática, del punto al cual nosotros nos referimos. Cuando hablamos de la verdad, y cuando Pastor Iguiluz se refiere a la verdad, no es algo que sea algo posesivo, algo que nosotros tenemos. Básicamente, la distancia que pueda haber entre verdad y error, desde nuestro punto de vista, y creo que podemos buscar una coincidencia en este punto, es en el hecho de lo que afirma la Sagrada Escritura, lo que es Biblia, lo que nosotros entendemos que es sola Escritura. Porque allí es donde está posiblemente el punto clave de este aspecto. Y todo aquello que nos distancia de la Escritura y genera distancia de la palabra de Dios, entonces comienza a acercarse a la falsedad. Porque recordemos algo, acercándonos a Dios, Él es Dios de toda verdad, pero si nos alejamos de Él, nos vamos a encontrar con que está el padre de toda mentira, que es Satanás.
Así es.
Por lo tanto, ese punto y ese ejercicio, nosotros como pueblo de Dios del tiempo del fin, lo tenemos que tener muy claro por el hecho de que con mucha facilidad se puede caer en una mentira. Recuerden el episodio de Jim Jones, allí en California. Pero cuánto dolor ocasionó aquel hombre que llevó aquellos 400 fieles allá a Guyana y murieron envenenados porque la voz de un falso Cristo les dijo y le hizo celebrar la cena del Señor. Incluso un dignatario de las altas cámaras oficiales de los Estados Unidos murió en medio de esos incidentes de Jim Jones en aquella ocasión. Pero por la gracia de Dios, la verdad resplandece y brilla en medio de la oscuridad de los tiempos.
Y a eso justamente es que quería que lleváramos esta conversación, a esa conclusión, que de todas las medias verdades, la falsedad, la verdad siempre va a resplandecer. Es decir, todos vamos a tener la oportunidad de conocer la verdad. Cuando Pilato estaba frente a Jesús, le hace esa pregunta que parece ser que es la pregunta que por las edades ha perturbado la mente humana. ¿Qué es la verdad?
Pastor, el pastor Escarone mencionó este caso de la Guyana. Pero yo estoy pensando, si eso fue capaz de prácticamente hipnotizar a tanta gente, a mí eso no mucho me preocupa. Sino cuando la Biblia asegura que dentro de nosotros, estoy hablando de luminarias, de teólogos, estoy hablando de doctores, estoy hablando de gente que disfrutó la verdad, se levantarán. Por ejemplo, para mí, poniéndome así un poquito de ejemplo, no creo que alguien como es la Guyana me engañe un poquito. Pero cuando se levante alguien a quien yo admiré como mi profesor de teología, cuando yo vea a un evangelista de mucho éxito, estoy hablando adentro, porque esta es una señal del tiempo del fin. Esto es lo que yo pienso. Entonces sí viene en realidad a la ley y al testimonio, y estoy insistiendo, porque está profetizado, se van a levantar y se van a apagar para nunca más resplandecer. Pero se van a llevar un montón.
Pero ahí es donde usted señaló al principio, y eso volvemos a recalcarlo, el estudio de la palabra de Dios.
Individual.
Individual. Sí, pastor.
Quería mencionar, mientras nos acercamos al fin, En primera de Juan 2:18 nos anticipa y nos dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Como dice el pastor, es cierto, hay muchos que habrán predicado la verdad, que habrán sido grandes pastores, maestros, profesores, y que luego estarán llevando a muchos por el error. Y habrá muchos que estarán fuera y que vendrán en el tiempo,
pastor,
final.
Y por eso habla, tratará de engañar a los escogidos. Sí, es el contexto del remanente del tiempo del fin. Si alguna vez se necesita estudiar la Biblia, es ahora, pastor.
Correcto.
Yo creo que este es un punto muy, muy importante. Por un lado debemos evitar el engaño, por otro lado debemos contrarrestar el engaño y la falsedad, pero también por el otro lado debemos desarrollar un espíritu cristiano. Alguien que es conocido de mis dos colegas aquí, en algún momento se alejó de nuestra iglesia, y el pastor de esta iglesia central, quien está aquí a mi izquierda, el pastor Iguiluz, fue a confrontar a esa persona. Y en un diálogo hablamos y me dijo: ¿qué cree usted que debo decirle? Y lo que le dije a él es algo que creo que es compartible con todos, porque el mensaje es que vuelva a la iglesia. Y estoy pensando en lo que dice...
Que le interrumpa. Ahí también... hablemos del Espíritu de Profecía, promesas de que muchos de ellos volverán.
Porque cuando,
ojalá así sea.
Porque cuando nosotros abrimos nuestra Biblia en 2 Corintios, el capítulo 5, los versículos 16, 17 y 18, dice las Sagradas Escrituras que nosotros tenemos un ministerio de reconciliación.
Amén.
Es decir, la reconciliación significa volver a traer a la comunión de la fe.
Así es.
Aquellos que no están hoy con nosotros. Y eso debemos tener el balance sabio, prudente, medido, de rechazar el error allí donde está el error, pero también tener el corazón como para después invitar a la persona, no solamente de haberle demostrado el error, sino de invitarlo a que regrese a la comunión de la iglesia.
Amén, así es. Nos estamos acercando, el tiempo es un tirano, y el tiempo ha pasado y ha volado realmente. Nos estamos acercando al final. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 9, están los discípulos tristes, porque están despidiéndose de su Salvador, de su Señor, de su Cristo. Y lo están viendo irse y poco a poco desaparecer en las nubes. Y estoy seguro que habrá sido un momento bastante difícil, un vacío que se deben haber sentido en sus corazones, se está yendo. Sin embargo, cuando ya desapareció y ya, bueno, se quedan mirando entre ellos, aparecen dos personajes. Y entonces les dicen: varones galileos, ¿qué es? Están mirando al cielo. Dice: este mismo Jesús que han visto irse, volverá. Ese era el verdadero Cristo. Ellos estaban despidiendo al verdadero Maestro. Para nuestros hermanos que están aquí, amigos, y para nuestros amigos que están en casa, esta es la verdad, este es el mensaje que estamos trayendo en esta hora y en toda esta serie. ¿Qué podemos decir acerca entonces de ese verdadero Cristo? ¿Qué esperanza trae el verdadero Cristo a nuestro mundo hoy?
Muy bien, el verdadero Cristo trae un mensaje de paz, de esperanza, de salvación. Y si nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, no vamos a tener otra cosa que la salvación que nos ofrece.
Amén.
Pero dice que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Tenemos que poner nuestra confianza en Él y tenemos que seguirle por donde quiera que Él vaya. Porque el Señor, cuando venga a buscar a los suyos conocerán su voz y le seguirán por donde quiera que Él vaya. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Maestro, a reconocer la voz de Jesús. Y cuando Jesús nos hable y nos diga y nos muestre a través de su palabra cuál es la verdad, está dispuesto a seguir esa verdad. Cueste lo que cueste, la verdad es lo único que nos va a llevar a Jesús. Y eso es lo que va a suceder en el tiempo del fin. Solamente aquellos que tengan el amor a Dios serán capaces de dejar todo para seguir a Dios por amor.
Amén. Pastores, Carmen.
En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, los versículos 7 y 8. Nosotros nos vamos a encontrar que se produjo también otra pregunta. Y la pregunta fue en relación con la venida del Señor. Le dijo el Señor: no os toca a vosotros. Conocéis los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Y comienza el Señor a decir: en Jerusalén, en toda Judea y Samaria
y hasta lo último de la tierra.
Yo diría que nosotros debemos volver a ese momento. No entristecernos por la partida del Señor, saber que el Señor viene. Y definitivamente eso fue lo que hicieron ellos. Y lo vemos en el libro de Hechos. Porque del 1 al 8 del libro de Hechos de los Apóstoles es el testimonio en toda Jerusalén. Del 8 al 13 es en toda Samaria. Y del 13 al 28 es hasta los confines de la tierra.
Muy bien.
Y añadiendo lo que dice el pastor, y tener la seguridad de que el Espíritu Santo está con nosotros. Porque no estamos solos.
Correcto.
El Señor prometió y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo.
Amén, amén. Pastor García, unas últimas palabras, nos quedan unos pocos segundos.
Yo sé. Pastor, yo lo que le diría a cada oyente que nos escucha aquí o en la televisión es que Dios va a guiar a su iglesia. Lo va a guiar, sí, porque la Biblia dice: conoceréis la verdad, pero Él dice: el que quiera conocerla, la conocerá.
El que quiera conocerla. Eso es importante.
Al final es tener control de eso. Y gracias a Dios por este programa.
Gracias a Dios también por permitir que podamos estar compartiendo con ustedes, amigos. Esta es un momento solemne realmente el que estamos viviendo en esta etapa del mundo. Queremos agradecer especialmente a estos pastores, hombres de Dios, dedicados a predicar el Evangelio, por estar con nosotros. Gracias, Pastor Escarone. Gracias, Pastor Aguiluz. Gracias, Pastor García. Por favor, sigan predicando la verdad. Y que la segunda venida de Cristo sea una realidad en nuestros corazones.